Un primero que quiere preguntar. Allí tenemos, se puede acercar el micrófono a Fabio, que está, fue el primero en levantar la mano.
Alô? Alô? É, eu li essa semana um jornal brasileiro aqui de grande circulação a informação que a ICANN está subordinada ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos e que, por conta disso, o governo americano chegou a cogitar apagar dois servidores de raiz, um dos nossos recursos, não sei se coordenados ou críticos, o código desse determinado país, e excluindo com isso o país da internet. A minha pergunta para o painel é se isso é possível. O governo americano realmente tem esse tipo de, tem esse tipo de poder sobre os servidores de raiz? Se realmente existe essa subordinação da ICANN ao Departamento de Comércio americano? Como é que o nosso painel vê isso? Obrigado.
Gracias, Fabio. Vamos a pedirle a Demi que responda.
De fato, existem servidores raiz e lá estão as entradas de país. Se você elimina uma entrada de país, como existe um acordo entre a ICANN e o Departamento de Comércio, que nunca foi utilizado nesse sentido, mas hipoteticamente, digamos que você elimine uma entrada de país nesse servidor raiz. Primeiro, eu duvido que os demais servidores que copiam o servidor raiz, e aí existem servidores fora dos Estados Unidos, eliminassem isso. Não há controle sobre os operadores de servidor raiz, eles se recusariam a executar uma remoção de um top-level domain da raiz. Então, eu acredito que essa medida não funcionaria extensivamente na internet. Segundo, dizer que isso elimina o país da internet é uma coisa que dizer que eu, rasgando as listas telefônicas, elimino a telefonia do Rio de Janeiro, porque eu estou falando simplesmente de nomes. Quer dizer, se você quer eliminar a internet no país, você tem que bombardear os centros de comunicação do país, cortar a fibra óptica, cortar os centros de telecomunicação. Não é simplesmente eliminar a lista telefônica do país. Então, tem duas falácias aí. Primeiro, que tirar um top-level domain do ar elimina a internet de um país. É uma falácia. Segundo, que é assim que você atua quando você quer controlar as comunicações. Também é uma falácia. Então, na minha opinião, isso não tem viabilidade prática. Poderia causar alguma dor de cabeça, mas acho que imediatamente geraria uma raiz alternativa e geraria a não cópia dessa informação, entre aspas, corrompida pelos servidores raiz que não estivessem debaixo do governo americano.
Gracias, Demi. Tenemos outra pergunta aí. Sim. Adelante, por
favor. Antonio. Bueno, mi nombre es Andrés Piazza, soy de Argentina y soy uno de los representantes de los usuarios de Internet en el LAC-RALO, que es la región América Latina y Caribe, en la órbita de ICANN, del At Large. Respecto a lo que Tony planteaba del lobby importante de los abogados de propiedad intelectual en el tema de nuevo GTLD, bueno, es muy difícil jurídicamente establecer alguna discusión con una postura tan homogénea de tantos abogados tan reconocidos mundialmente con tan buen nombre y profesores de las mejores universidades del mundo. Sin embargo, At Large, tímidamente pero con buen criterio a mi juicio, hizo una propuesta respecto de cómo debiera encararse esta cuestión, o una sugerencia. Entendemos algunos de los abogados que tenemos menos nombre quizá, que estamos en At Large, que esta propuesta, en lugar de canalizar un espacio en donde sea una industria de juicios fáciles de hacer para poder propender al interés de las marcas y de lograr el objetivo de que no haya cybersquatting, es una propuesta que más que nada está vinculada a evitar la promoción de conflictos. Y el que no lo hayan leído, está bueno ha sido publicado incluso en el Public Forum de Sydney, está disponible. Les sugiero que aunque sea en el caso que alguien no lo haya leído, que lo pueda abordar. Me parece una At Large pocas veces tiene una voz definida sobre algún tema, y en este caso se ha discutido bastante y parece un interesante aporte. Entonces los invito a leer eso, nada más. Gracias.
Gracias por el comentario. Acá tenemos otra pregunta. Go ahead, please.
Okay. One question I have is that I'm considering the management of domain name systems is becoming more and more complex about the security in the introduction of IDN, etc. And a lot of CCTLDs in the region, small CCTLDs, don't have the resources to develop internally all these services, and what do you believe can be done in the region so that we can band together so we help small CCTLDs to be able to access resources or technical expertise to develop all those services? That's one question. The second question I have is the problem of how CCTLDs are classified in ICANN, the so-called ICANN regions, that also is an impediment in the cooperation in the region. Because, for example, some countries that are in the Caribbean, some territories like Martinique, Guadeloupe, are classified as Europe, while they are physically in the Caribbean. I think that until today, this has not been resolved. And I think that this is something that we have to address when we want to cooperate in the region. And because sometimes some changes in policies, etc., they have to look at, they have to wait for approval or something from France or whatever the mother country. I think this is also an issue of governance that should be of interest for the panel.
Olga will start the reply.
Perdón, ¿cómo se llama él? Stefan. Una pregunta que hizo Stefan, la segunda parte sobre las regiones geográficas. Quería comentarte que es una preocupación de muchos de nosotros en... que es una preocupación de muchos de nosotros, y hay un grupo de trabajo especial dentro de ICANN que en este momento ha hecho un documento que está para consulta pública. Si les interesa, yo les puedo pasar el link, donde llevamos esta preocupación de la representación, digamos, verdadera y clara de todas las regiones geográficas dentro de ICANN. Estamos participando gente de distintos lugares del mundo y involucrados en ICANN de distintas maneras. Así que, si les interesa, hay un documento que se ha puesto en consulta pública justamente estos días sobre la relevancia de las regiones y cómo tratar este tema dentro de ICANN, así que les puedo pasar la información si les parece interesante. Esa es una parte de la pregunta, nada más que quería contestar.
Sobre la segunda parte, también agregar que los CCTLDs en ICANN, que es la estructura llamada CCNCO, tuvieron esa discusión ya hace un par de años, si no me equivoco, y uno de los argumentos que se planteaban es que no necesitamos tener una definición de regiones para coordinarnos. La definición de regiones es simplemente para tener representantes en la estructura de ICANN, y sinceramente hasta hoy no, eso no ha servido para nada. Pues eso no va a ser un diferencial en el desarrollo de un CCTLD. Lo que sí se promovió fue la inclusión precisamente de un caribeño en el council de CCNCO, y curiosamente hoy es la región que tiene mayor representatividad en el CCNCO Council, con tres caribeños, tres miembros en el consejo de la CCNCO: es Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago y ¿quién más está? Y me parece que Puerto Rico, si no me equivoco. Entonces, bueno, eso para la segunda pregunta. Respecto a la primera, te comentaba en la segunda que no hay necesidad de modificar las regiones para buscar y promover la coordinación entre los CCTLDs. Lo que hemos y lo que he buscado personalmente desde hace al menos 10 años, 11 años quizá, es la organización de LACTLD, apoyarla y podernos ahí comunicar, poderla robustecer para tener ahí esa coordinación que nos permita aprender entre nosotros de la realidad más cercana de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Y es lo que hasta hoy creo que hemos podido armar una organización regional donde nos permita a los CCTLDs compartir experiencias, comunicarnos, generar capacitación, eso con el apoyo no solamente de los CCTLDs de la región, sino también de organizaciones como ICANN, ISOC, LACNIC, entre otras organizaciones.
Gracias, Oscar. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos un comentario acá antes de nuestro reportero, de Raimundo Beca, que aprovecho para presentarlo. Raimundo, lo hemos tenido calladito en el rincón acá. Es nada menos que miembro del board del ICANN, ciudadano chileno, creo. Así que te damos la palabra, Raimundo.
Una pregunta que no le va a extrañar a ninguno de mis colegas es que en la resolución 38 de la agenda de Túnez, de ahí vino un poco el tema de los recursos críticos para los IGF, pero esa resolución, que además no está redactada exactamente con las mismas palabras en inglés que en español y en portugués. Esa resolución, bueno, a mí la redacción que más me gusta es la que está en inglés y es la más oficial de todas. Pero lo esencial de allí es que llama a reforzar la administración regional de los recursos críticos. Entonces, una pregunta para todos los panelistas: ¿qué mensaje deberíamos como región llevar al IGF para eso? Porque sorprendentemente en la última IGF, nada menos que el secretario general de la UIT en Hyderabad llegó allí a postularse para coordinar los recursos críticos de nombre de dominio de country codes y de direcciones IP, y no administrarlos en una base regional, sino que en una base global de UIT.
Gracias por el comentario, Raimundo.
¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué mensaje debería llevar como región?
Perdón, entonces. Demi, ¿quieres contestar?
Vou falar só sobre a parte de números IP. Eu acho que não há muito sentido na área de nomes de domínio. Na área de números de IP, isso tem uma base técnica importante, que é o que eu comentei da distribuição racional de números IP. Então, é de se esperar que uma organização regional enxergue com mais clareza quais são os atores da região e tente alocar numeração IP em blocos contíguos, né, para o mesmo ator seguidamente, de forma a economizar não só números IP, como economizar rotas, que é a coisa que acaba detonando aí, digamos, os problemas do processo. Quer dizer, uma distribuição inadequada de números IP faz com que os roteadores tenham que lidar com uma quantidade enorme de rotas e temos um problema técnico na rede. Então, eu acredito que é importante, no caso de distribuição de números IP, ter uma visão do ambiente que está sendo servido por esses IPs para que a distribuição seja sensata. Quer dizer, se é como também telefonia, quer dizer, você sabe que uma cidade vai gastar 8 números de telefonia, então você vai usar o 011 para São Paulo porque ele vai esgotar todos esses números. Uma cidade menor, você pode usar 3 números no DDD e menos números na cidade. Então, a analogia é fraca, mas é nesse nível. Quer dizer, existe uma razão técnica para que números IP sejam controlados regionalmente.
Gracias, Demi. Yo agregaría como opinión totalmente personal, perdón, que creo que los números IP de esta manera están a salvo de consideraciones políticas. Tengamos presente que quien controla la asignación de números IP puede decidir quién presta servicios y quién no los presta, ¿sí? El prestador de servicios sin números IP no existe. Acá hay un señor con una pregunta.
Sí, para Demi, ¿qué medidas se han adoptado en el CGI para garantizar el principio de gobernanza de Internet de la diversidad cultural?
O comitê gestor trata da internet num nível mais estrutural, quer dizer, nós não entramos, por exemplo, em conteúdos ou em tipos de conteúdo e tal. O que o CGI tem feito nessa área é gerar as estatísticas que permitam balizar políticas públicas na área. Então a gente gostaria de instrumentalizar os órgãos de governo com dados, com medições que possam orientar as ações realmente efetivas na área. Nós nem temos capacidade nem pretensão de poder mudar um cenário por algum motivo, mas podemos pelo menos ser o termômetro dele, dizer, olha, aparentemente isso vai bem e isso vai mal. E aí espera-se que, visto esse cenário, se tomem as medidas adequadas.
Acá Olga nos va a hacer un comentario.
Quisiera hacer un comentario sobre lo que nos preguntó Raimundo. No sé si podemos llevar una propuesta concreta de la región. Lo que sí sé es que todas estas decisiones se toman en espacios de participación abierta, prácticamente todas, incluso hasta el comité de gobiernos de ICANN, que antes siempre sesionaba cerrado, ahora la mayoría de sus reuniones son abiertas. Yo sé que ninguno de nosotros tiene tiempo y es difícil participar. A veces me dicen, bueno, pero yo no entiendo nada. Yo cuando empecé a participar tampoco entendía nada. Y así que si esto les sirve de algo. A veces la barrera del idioma es algo. Creo que ICANN ha hecho un esfuerzo muy importante en producir documentación en otros idiomas y en producir información que está disponible en la página web en otros idiomas. Incluso hay traducción simultánea en las sesiones más importantes. Creo que hay que aprovechar el espacio, creo que hay que usarlo y hacer escuchar nuestras voces. Y dar un poco de tiempo voluntario para esto puede parecer engorroso al principio, pero es muy gratificante cuando uno ve que a veces un humilde aporte de un usuario de Internet, como todos nosotros en definitiva somos, se ve reflejado en algún documento final. Es por esta razón que yo doy bastante mi tiempo libre para hacerlo, pero creo que mejoramos en general nuestra posición como región. Así que les recuerdo que muchos de estos espacios tienen lugar para que ustedes participen. No es tan difícil, lleva un tiempo adaptarse a los temas, pero después se entienden. Cuenten con los que ya participamos para ayudarlos en esta gestión del conocimiento, y me parece que nuestra región merece, creo que lo decía ayer Ida cuando le dieron el premio, merece estar más consolidada, más presentarse, perdón, más junta, más con una visión más global, única, y creo que depende de nosotros, no podemos esperar que lo hagan por nosotros, depende de nuestra motivación personal. Quería hacerles ese comentario y si les puedo yo hacer útil en algo, no duden en decírmelo.
Gracias, Olga. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Tienen hambre y quieren ir a almorzar? Sí, veo que me asienten con la cabeza. Alguien levantó la mano allá en el fondo. Un micrófono, por favor, para Banda.
Já que vamos terminar, eu queria só fazer uma complementação aí ao que a Olga disse e lembrar que existe um programa que é o Fellowship. O Fellowship oferece gratuitamente a oportunidade para quem se inscreve a participação nos meetings da ICANN. E passando por todos os grupos, então é basicamente uma semana de imersão nas questões relacionadas a essa área de internet, nomes de domínio, número, todas essas questões que são discutidas lá. Na página da ICANN, vocês podem procurar a Fellowship e se candidatem. Né? Em segundo lugar, como a maioria de nós aqui presentes somos parte de alguma organização, a gente tem que pensar que as organizações não-profits, elas têm um lugar específico nessa discussão, que é na nossa região, o LAC Halo, que é um grupo do ALAC, que o André aqui é o nosso presidente. Então, eu acho que tem regiões como a Ásia, por exemplo, tiram um enorme proveito do Halo deles, né, da região deles. Eles têm centenas de organizações que participam de alguma forma deste grupo. Né? da mesma forma, isso é fácil de também entender, está no ALAC, é www.icann.com.org/ALAC. Aí tem todas as informações que vocês quiserem. E tem um fellowship ali dentro dessa mesma estrutura também. Acho que tem várias formas de participar, essa do fellowship, inclusive totalmente gratuita, sem que a pessoa despenda recurso algum. Tá bom? A participação no ALAC é, obviamente, também gratuita. Né? Obrigada. É só para fazer o comercial aqui, já que vamos sair para almoçar.
Muchas gracias. Muchas gracias, Banda. Y había alguien más, ¿no?, que había levantado la mano. Sí.
Hola, yo soy Roxana Goldstein, de Argentina. Y la pregunta que yo les quería hacer es que, dado que la participación en el foro de gobernanza de Internet tiene una forma muy multiactoral y quizás compartida, digamos, con la participación a nivel nacional o regional, lo que es la división política geográfica, ¿existen posiciones comunes en estas problemáticas de los recursos críticos regionales de Latinoamérica y Caribe que sean, o que se esté planeando, o sean importantes llevar al foro anual de Sharm el Sheikh, o cada grupo participa en una forma más independiente, ya que el acceso, digamos, al foro mundial es mucho más complicado por costos, por distancia, bueno, no es tan fácil estar representados allí? Bueno, esa es la pregunta. Gracias.
Un comentario breve. Yo creo que la región latinoamericana ha sido una de las mejores organizadas en este sentido, porque compartimos una buena cantidad de características, no solo en desarrollos y en idiomas, sino en otros temas. Entonces, si hay visiones comunes, foros como este ayuda precisamente a plantearse de manera inconsciente esas posiciones e ir ajustando nuestras expectativas, pero también nuestras propias ideas que teníamos preconcebidas anteriormente, ¿no? Entonces, creo que foros como este ayuda a eso, y si no se definen, y si no se pretende, pues, la búsqueda de conclusiones de este foro es precisamente para permitir esa libertad, que cada quien establezca esos aparentes acuerdos y quien asista lleve esas ideas comunes, ¿no?
Roxana, gracias. Oscar, yo quería agregar un comentario a lo que dijo Oscar. No te olvides que no se llevan posiciones o de países o de regiones al foro, es diferente a una cumbre de Naciones Unidas, por ejemplo, y creo que esa es la riqueza del foro, y creo que Oscar lo dijo muy bien, hemos ido con buenas ideas, pero lo más importante del foro es lo que dijo Marcus ayer, es que si bien no se toman decisiones o no hay un outcome directamente del foro, todos los que después toman decisiones se llevan ideas del foro. Me parece que ese es el gran valor del Internet Governance Forum.
Yo agregaría que mañana hay un espacio para el futuro del IGF, donde supongo que esta temática se va a profundizar. Alejandro está esperando el micrófono ahí en el fondo.
Muchas gracias. Alejandro Pisanti, SOC México y Universidad Nacional Autónoma de México. Retomo precisamente este último tema. Olga preguntaba, precisamente, ¿qué mensaje llevamos de la región al foro global este año? Me parece a mí que esta sesión es un gran ejemplo del mensaje que hay que llevar. Diversas posiciones, diversos estados de desarrollo, diversos enfoques técnicos, diversos enfoques ideológicos, y el mensaje que lo reúne es: estamos discutiendo, estamos poniéndonos de acuerdo y estamos haciendo evolucionar Internet pensando en el usuario final, pensando en el desarrollo y aprovechando las grandes labores de desmitificación que se han realizado sobre algunas cosas como lo que ha hecho hoy Demi, al realmente cortarle la cabeza a varias leyendas negras de gobernanza de Internet. El mensaje avanzamos con un discurso racional, creo que es el único mensaje en el que todos estamos de acuerdo y de ese creo que estamos muy orgullosos también.
Gracias, Alejandro. No veo más manos levantadas, por lo cual la buena noticia es que van a poder comer rápido. ¿Quieres hacer un comentario final, Raimundo, como reportor? Bueno, entonces les agradecemos a todos que hayan participado.
Hola, hola.
Hola, hola. Le vamos a pedir a los panelistas del siguiente panel que ya vayan acercándose al panel para tomar sus asientos. Y el break va a ser muy corto, así que en 10 minutos exactamente vamos a comenzar con el siguiente panel, porque si no, no va a dar el tiempo antes del almuerzo. Así que los invitamos a tomar un café rápido y volver al salón.
Vamos a dar comienzo a este segundo panel de la mañana, Recursos Críticos de Internet. Lo que vamos a hacer es darle la palabra ahora al primer participante, que es Olga Cavalli, que es del Grupo Especial de Asuntos Tecnológicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina. Olga.
Gracias, Tony. Si me permite el moderador, una rebeldía de panelista, quiero hablar desde abajo, si me permite, gracias. Buen día a todos. Quiero agradecer a la CNIC que me invitó a participar, también a las organizaciones que organizaron, felicitarlos por la iniciativa y por la organización de este evento, a RITS, a NUPEF, a la CNIC y a APC. Quiero felicitar a Raúl, no sé si anda por ahí, públicamente por su nuevo cargo como presidente del Board de Internet Society. Es un cargo muy importante, muy merecido por su trayectoria y es algo muy importante para la región latinoamericana. Así que Raúl, contá con nosotros desde Argentina para apoyar tu gestión en lo que te podamos ser útiles y también para apoyarte desde nuestro capítulo argentino de Internet Society, del que soy secretaria. También un segundo más para felicitar públicamente a Ida Holtz por su premio a trayectoria y también para recordar a Amy Mahan. Tuve la suerte de trabajar con Amy en el proyecto DIRSI. La recuerdo con mucho afecto, aprendí mucho de Amy, así que creo que la extrañaremos todos. Un saludo para su familia. Bueno, vamos a lo que nos trae hoy. Preparé una presentación con algunos slides sobre recursos críticos de Internet, que tiene más que respuestas, muchas preguntas para que podamos intercambiar algunas ideas en el espacio que tenemos para debatir y para dialogar. Los recursos críticos, acá tengo un dibujito que encontré de internet, uno de los que me gusta más, son un montón de redes coordinadas a nivel internacional. ¿Qué hace que esta internacionalización de la coordinación sea posible? Precisamente los recursos críticos de internet, que son básicamente tres: el sistema de nombres de dominio, DNS o DNS, como se dice en inglés, las direcciones IP, tanto en su versión IPv4 como IPv6, de las que la CNIC nos ha contado unas cuantas cosas durante el día de hoy y ayer, y también los servidores raíz, o root service en inglés. Así que brevemente me quisiera referir a estos temas y también traerles una perspectiva latinoamericana y dejar abiertas algunas reflexiones y preguntas para ver qué podemos intercambiar entre nosotros después, ya que yo no tengo todas las respuestas a esas preguntas. Brevemente, sé que muchos de ustedes son expertos en temas de dominio, no los quiero aburrir, simplemente para los que no, sepan que un nombre de dominio hace referencia a una dirección IP, que es bastante difícil de recordar, pero el nombre de dominio sí nos permite encontrar esa dirección IP en esta coordinación internacional. Esta es la finalidad de los nombres de dominio, que además han resultado ser una herramienta muy interesante de marketing, de uso de marcas, de difusión, de distintos temas y de distintas ideas, tanto de empresas como de personas, individuos y organizaciones de sociedad civil y de gobiernos. ¿Qué tipos de dominios hay? Básicamente hay dos grandes tipos, los de países. Acá tengo un puntero láser. Tienen los CCTLDs o Country Code Top Level Domains, o algo así como dominios de países, de códigos de países, cuyas dos letras salen de una lista de la ISO, de la Organización Internacional de Estándares, que es la famosa, ¿cuál es? 3166, 3166, 3166, cuyas dos letras refieren la mayoría a países, pero hay algunas que no refieren a países, sino a algunas islas o regiones o territorios que no necesariamente son países. Quienes administran esos CCTLD son distinto tipo de organizaciones, algunos son gobiernos, otras son organizaciones de sociedad civil sin fines de lucro, algunas tienen alguna administración mixta. Los dominios globales, o GTLDs, o Global Top Level Domains, se dividen en unsponsored, no sponsoreados, y sponsored. Los más conocidos, todos conocemos el .com, el .com, que todos creen a veces que es de Estados Unidos, pero en realidad Estados Unidos también tiene su .us. .com es un generic top level domain para temas comerciales, ¿no? Un cctld.us, exactamente. Y entonces hay otros no tan conocidos como .net, .org, .biz. Hay otros que se llaman sponsored, que solamente son usados por algunas industrias, como por ejemplo el .aero, que lo usa la industria aeronáutica, el museum, el Moby, Jobs, ¿sí? Y algunos, esta es una categoría interesante, algunos CCTLDs se usan como GTLDs, porque tienen dos letras que significan cosas interesantes. Por ejemplo, .me, que es el más nuevo, del país de Montenegro, y resulta interesante desde el punto de vista de marketing y marcas tener un dominio que sea, por ejemplo, call me o talk to me o tráeme o recuérdame o incluyeme, ¿sí? También en español. .eu, que es el de Unión Europea, y Tuvalu, que tiene el .tv, que es bastante útil para dominios que puedan ser usados en la televisión. No, este no es, es este. Perdón, tantos dispositivos. Bueno, ¿qué va a pasar con estos TLDs, GTLDs? ICANN está atravesando un proceso muy interesante de apertura para nuevos dominios globales, ¿sí? Es un proceso que ha llevado algún tiempo, después me voy a referir cuánto tiempo está llevando. ¿Cómo van a ser estos dominios globales distintos? No va a haber límite para pedir y hay algunas ideas. Estos son solamente algunos ejemplos que yo tomé de una presentación que hizo Punto Berlín hace dos semanas en Alemania. Puede haber un .music. A las marcas les puede interesar un .IBM, un .Facebook, .car. Hay un proyecto muy interesante de la región, el .lat, para la comunidad latina. Así que la creatividad será diversa. Hay algunos temas que tienen que ver también con uso de caracteres no latinos en los dominios de Internet. Es un tema que viene creciendo con fuerza y con bastante firmeza dentro de ICANN. Entonces, los country codes que veíamos antes también van a tener su versión en caracteres de cada uno de los países. Recuerden que la gran mayoría de la población del mundo no utiliza un alfabeto que use caracteres de parecidos al del español o al del inglés. La gran mayoría del mundo escribe en caracteres que son totalmente distintos a los que la mayoría de nosotros usamos aquí. Acá tienen un ejemplo de .china en chino y .rusia en cirílico. Y bueno, solo algunos ejemplos de todo lo que puede pasar. Va a haber también GTLDs, IDNs. Hay todo un tema de que sea al mismo tiempo que los CCTLDs IDNs. Hay un grupo de trabajo especial en ICANN entre el GNSO y el CCNSO para lograr eso. Es una iniciativa muy interesante. Acá algunos ejemplos les traje de cómo podrían verse los IDNs. Los tomé de la página de los las pruebas que se pueden hacer en el sitio de ICANN. ¿Cuál es la agenda esperada para esta nueva apertura? Se espera que en el 2010 se puedan hacer las aplicaciones sin un límite determinado de cantidad de GTLDs y se espera que los próximos TLDs estén online a fines del 2010 o a principios del 2011. Algunos, si han seguido el proceso, sabrán que se ha demorado un poco por algunas razones que quisiera mencionarles y quiero traerles algunas preguntas también para el debate. El Comité de Gobierno, el Comité Asesor de Gobiernos de ICANN, llevó un tema como preocupante de qué podría pasar con el uso de nombres de países o palabras relevantes a la cultura de los países en la apertura de nuevos TLDs. Esto, bueno, causó deliberaciones y modificaciones en las reglas que había. también los tenedores de grandes marcas han hecho oír sus voces y han hecho también comentarios sobre cómo podría impactar esta apertura de nuevos TLDs, tanto en la protección de sus marcas como cómo podría afectar en sus negocios. Así que, bueno, estas cosas es interesante mencionar que como es un proceso totalmente participativo y donde todos pueden hacer oír sus voces, han generado alguna demora y es de esperar que en el 2010 este proceso se concrete. ¿Cómo es el mercado? Es muy competitivo de dominios hoy. Acá les traje una slide que muestra un poco de cuál es el mercado global. Obviamente, quizá no sean los datos muy exactos, pero les da una idea. En de 248 CCTLDs o los de países, los .ar, .br, .uy y 21 Global Top Level Domains, GTLDs, tenemos un mercado aproximado de 183 millones de dominios registrados, de los cuales, fíjense, más o menos la mitad la tiene el .com, que es el más popular, el más conocido, el más antiguo. Más o menos la mitad la tienen en conjunto agregado todos los country code top level domains del mundo. Y el resto de los GTLDs llevan un más o menos un 16, un 15% del total de todos los dominios en el mundo. Ahora, ¿qué pasa con nuestra región? ¿Y cómo podría afectar? Esto también quisiera tenerlo como tema de reflexión. ¿Cómo podría afectar la apertura de nuevos GTLDs a nuestros CCTLDs y a nuestra región? ¿La puede afectar? ¿No la puede afectar? ¿La puede beneficiar? ¿Puede ampliar el mercado? ¿Puede hacer que el mercado crezca? Fíjense, en América Latina hay aproximadamente unos 4 millones y medio de dominios registrados en CCTLDs. Acá tienen los más grandes, Argentina, Brasil, México y Chile, y tienen los datos de los demás. Estos datos, le agradezco a Eric, que siempre me manda, no sé si anda por ahí, siempre nos manda las estadísticas actualizadas. Mandó una hace muy poquito, no está reflejada acá, pero son datos de mayo del 2009, son bastante nuevos. 4 millones de dominios en un mercado global de 183 millones de dominios. Fíjense, estos datos los tomé de un estudio que hizo Nominet, que es el administrador del .UK, el CCTLD de Reino Unido. Fíjense que América Latina tiene más o menos un 1,9% del .com, del que tenía un 50%, así que es más o menos un millón y algo de dominios en América Latina de .com, .net, que tiene mucha menos cantidad, 1,7% para América Latina. .org y .info también rondan el 2% y el 1%. O sea que podríamos pensar que de un mercado total de 183 millones de dominios, un 2 millones de dominios son de GTLDs y hay 4 millones y medio de dominios de CCTLDs. Entonces la pregunta que les dejo para el debate, no tengo la respuesta, ojalá la tuviera, es la apertura de nuevos GTLDs. ¿Afectaría la que parece una consolidada presencia de CCTLDs en nuestra región o haría que el mercado se amplíe y crezca? Yo tengo una experiencia, obviamente este es un mercado único, pero tengo la experiencia del mercado de telefonía móvil en el que trabajé muchos años. Cada nueva compañía que venía con nueva oferta de servicio hacía crecer el mercado en general. No necesariamente era una amenaza para las empresas existentes, sino que la mayor competencia hacía que el mercado fuera más dinámico y más grande. Pero esto es distinto, así que no lo sabemos. Otro tema también de los recursos críticos es las copias de servidores raíz. Este es un mapa que hizo Patrick Fellstrom de Cisco, donde ha incluido, está la vieja historia de que eran solamente 11, están todos en Estados Unidos, ahora tenemos copias en muchos lugares. También en la América Latina, esto habla de algo que dijo Bernadette en su exposición, contestando las preguntas de un mejor tráfico interregional. Está mostrado porque tenemos servidores raíz, tenemos puntos de intercambio de tráfico, que es lo que tendríamos que buscar para evitar pagar altos costos de conectividad internacional. La buena noticia es que cada vez hay más servidores raíces gracias al programa Más Raíces, y acá creo que es relevante el rol que ha tenido la CNIC. Finalmente, traje esta slide, no se me pongan celosos los amigos de la CNIC, es de Ripe, la vi en una presentación hace 2 semanas en Alemania, me gustó porque era la primera vez que vi porcentajes y no barra 8, debo confesar que el barra 8, a pesar de que soy ingeniera, me resulta un concepto un poco difícil de internalizar, pero el porcentaje me impactó y me gustó la slide, así que se las pedí prestada y la incluí aquí. Quiero terminar acá, dejar estas preguntas sobre el tema de transición IPv4 y IPv6. Creo que se han expuesto muy bien por parte de la ACNIC cuáles son los desafíos para la región. Creo que estamos maravillosamente representados por la ACNIC. Creo que hay que participar y creo que tenemos que trabajar intensamente desde nuestro rol, tanto en gobiernos como individuos y sociedad civil, en hacer conocer la transición y lo importante que es la transición entre IPv4 y IPv6. Les agradezco mucho.
Okay, I'm going to present our next panelist in English because I think we should. Now we're going to hear from Jacqueline Morris from the University of Trinidad and Tobago.
Hey. Hi, everyone. My Portuguese does exist, but it's not good enough for me to do the whole presentation in it, so it'll be in English. Okay, so I'm supposed to talk about critical internet resources, a Caribbean overview. A lot of what I need to talk about, Bernadette has mentioned, between Bernadette and Stefan, they mentioned a little bit in the previous one, so that makes me, that gives me a little bit more time to talk about other things and skip over the bits they've already talked about. First thing I want to say is, where is the Caribbean right now? Recently, we've seen the collapse of all the traditional economic pillars, the tourism, the agriculture, the commodities, and increase in the cost of goods and services to us. A lot of the smaller countries are in a serious, serious economic... What? Louder? Okay. Louder and slower. Okay, not a problem. So governments and corporations are increasingly looking to the internet and to ICT for economic salvation. So we can't put off the idea of developing knowledge-based societies. We've been thinking about it, we've been talking about it for a very long time, but now it's imperative because we don't have any of the other things that we used to live on, except Trinidad, because we have oil, but even that's not going to last forever. And we do have to diversify. So we need to say that ICT has to be a solution for us. We need to not just look at the internet as a economy in itself, content generation, hosting, and so on, but also as an enabler for other knowledge-based industries. So, where are we right now? We have, with regard to IXPs, three IXPs came into operation in the past year in Curaçao, St. Martin, and Haiti. Trinidad and Jamaica are currently working on getting IXPs in. We are doing this so that we can get reduced cost for data transfer within the country, reduce latency, which will allow us to get into more things like multimedia gaming, file sharing, and so on. Increased resilience to cable outages, which is a problem that we have. If all our stuff is hosted abroad and everybody's interacting via the US or other international locations, what happens when a cable goes down, like Guyana recently did? Quite a few have gone down. And then you find that even within the country, we cannot communicate. Businesses just can't do anything, not even with external, but even with our own internal people. So industries that we can look at getting into: content development, programming. We already have a lot of local participation in things like Google Code and other projects. IP number resources. Well, the Caribbean, as most of you should know, is divided between LACNIC and ARIN. And it's interesting because they do work together to see if we can get some sort of cooperation going so that things can be, how would I say it, more regionally coordinated. But that is something that both those groups have to work very hard on to be able to do that. Otherwise, we will have a kind of a disjoint between the Northern Caribbean, which is ARIN, and the Southern Caribbean, which belongs to LACNIC. A lot of people really don't know or don't care about IP numbering. It is a problem when we're considering IPv4 depletion, because that does impact on individuals and businesses. And with regard to IPv6, we're still very behind in the implementation. Recently, LACNIC has done a lot to increase the information provided and knowledge of the situation. And at the last LACNIC Caribbean meeting, one company in Trinidad and Tobago spoke about the issues that they faced in getting their corporate customers to start thinking about IPv6. We told them about they told them about IPv4 depletion. They really didn't care. They talked about the competitive advantages of IPv6. They didn't care. And they realized that they don't care about the technology. They just want things to work. So they built out a dual stack system, implemented all the way down to the last mile, and customers still didn't care. And they realized that what works for them is when they started talking about the home networks, the network homes, the remote cameras, and that sort of thing. When they started showing them things that were tangible to them, it started getting some sort of interest. IDNs aren't an issue for the English-speaking Caribbean, but considering the region, we have at least 5 major languages: Spanish, Portuguese, French, Dutch, English, and there are quite a few people in the Caribbean who speak Creole. And it's not something that is being considered in the Caribbean as yet, but it will be a big issue for non-English speakers, especially with regard to access and local content. And we do really need to start considering the implications. We got a root server in St. Martin in July 2009, and there are other locations of the countries that are interested in participating in the LACNIC RISIS project, which is very cool. With regard to CCTLDs, I'm just going through like all the potential issues and where we are in them. So more regional stakeholders are interested in participating. We've got stakeholders in the business and in the individual user community, civil society, are all interested in participating and using our CCTLDs more. We have finally moved on somewhat from the old nationalist, we want our CCTLD back for absolutely no reason. We don't know what it's about. We don't know what we could use it for, but we want it because it's ours. All right, we've moved away from that, and local businesses, individuals, and governments are now seeing the value of their CCTLDs, especially with regard to the content building. And even the University of Trinidad and Tobago, for whom I work, our domain is now u.tt. U.tt. It's very cute. It's an organization, and it's now residing in Trinidad and Tobago. So the Caribbean is participating in that. There's a lot more participation in policy discussions. There are a lot of Caribbean people who have started participating on the Internet Governance Caucus mailing lists and participating in the preparatory sessions for the Internet Governance Forum. We've got the Caribbean Internet Governance Forum that Bernadette mentioned. That's a CTU initiative. And what comes out of that is policy development. They send recommendations to the ICT heads in the government. I don't know how many of them have been taken on board or actually implemented, but we do have these meetings and send recommendations on things. With regard to IGF itself, civil society and government from the Caribbean have been participating in greater numbers. A lot of online participation, as well as some in-person attendance, but not much business participation yet. Issues with participation, we've got the gender issue still. Since culture, race, we're still not participating in the internet governance processes in significant numbers, and I really don't know why. Whether we're not being invited, but I know that I invited a lot of local people from my country to participate in all the meetings, and some do, but a lot don't. We don't know if there's no interest, or is it that there's no knowledge of what it is that we're talking about, and they don't want to find out. Things that are going on right now, well, the CTU is doing the ICT Roadshow, which is supposed to raise awareness and interest in ICT and internet governance issues. It's partnering with people like LACNIC. Access, there's a lot of mobile technology applications to increase penetration and also to make it a little cheaper for people to access, because as Bernard says, we do have 2 and 3 cell phones per person in the Caribbean. We have increased local content production. A lot of it is still hosted abroad. One of the problems that we have with local content and hosting local content is that some of the islands do have some laws that could be used to make it difficult for people to put any kind of content. We have a problem with potentially terming good and bad content, and we shouldn't really look at, I think, at the kind of content if you want to have a business. But local laws have to be taken into account, or we need to adjust them somewhat to allow a robust hosting and content development industry. In general, we've got some good indicators. There's more participation, more knowledge, more local interest in and use of the internet, and more interest and participation in the governance processes. We do need more fiber. Lots more fiber. We need to consider our traffic management. Inter-island fiber, not necessarily to the U.S., but among ourselves. We need to really start pushing a local hosting industry. And our local content, just as everywhere else, we're big on social networking, we're big on music and video, and that's one of the things that we do create ourselves a lot. So we do have something to start with hosting our own local content. And I think that's about it. Any questions later on?
We'll do the questions later. Ahora vamos a presentar a nuestro próximo panelista, Oscar Robles, de LACTLD y NIC México, sentado aquí a mi izquierda.
Gracias, Tony. Pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Lo que yo voy a tratar de platicarles es algunos retos que encontramos en Internet y para los cuales requerimos ya sea de coordinación global o aprendizaje global. En el segundo tema me parece que es donde tenemos precisamente el mayor de los retos, tratar de aprender de los demás. En México tenemos un dicho que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Pues bueno, tenemos ese reto a través de estos foros, tratar de experimentar en cabeza ajena, tratar de aprender no solo de los éxitos de los demás, sino de los errores de los demás y tratar de hacer las cosas mejor en casa. Entonces les comentaba que tenemos estos retos que requieren ya sea de esta coordinación global o de este aprendizaje global. En el tema de recursos críticos de Internet, me parece que los principales retos están precisamente relacionados al DNS, en IPs y dominios. Cuando hablamos de IPs, nos referimos a las direcciones numéricas que ya explicó Olga en algún sentido, y es donde requerimos una urgente necesidad de coordinarnos globalmente, y no solo hablo en la coordinación técnica para entre los organismos que coordinan y asignan las direcciones de IP a nivel regional, sino me refiero también a que se establezcan políticas gubernamentales para la promoción de IPv6 que permitan una adopción pronta de IPv6 y que se evite el riesgo de que la carencia de direcciones sea un motivo para no conectar a más comunidades. Se ha hablado mucho, por ejemplo, en este tema, que en la región tenemos una alta eficiencia en el uso de las direcciones IP y, por lo tanto, ante una inminente terminación del pool central de recursos IP, vamos a tener menor margen de maniobra ante esta alta eficiencia de direcciones IPv4. Por lo tanto, se requieren mecanismos que promuevan la adopción de IPv6 cuanto antes. Y creo que aquí sí tiene un rol importante los gobiernos en la región, Y prueba de ello, hay al menos un par de ejemplos, si no en Latinoamérica, sí en el continente americano. Uno de ellos es Estados Unidos y curiosamente el otro es Cuba. Ambos gobiernos han establecido políticas de promoción activa de IPv6, lo cual pues es altamente encomiable y recomendable para otros gobiernos. Ojalá y otros países experimentaran en cabeza ajena y pudieran aprovechar esa, los éxitos que han tenido en ambos ejemplos. Cuando hablamos de dominios, hablamos de una mayor cantidad de retos, quizá porque el tema de nombres de dominio es mucho más cercano al usuario común, al usuario de a pie, pero aún este término o estos conceptos son un poco lejanos por su complejidad técnica, quizá. Pero mucho más cercano definitivamente que el tema de direcciones, IPs, y aún más complejos por la interrelación con otros conceptos que manejamos en el día a día en el comercio, como es la propiedad intelectual. En este tema tenemos los CCTLDs o los Country Code Top Level Domains que mencionó Olga, corresponden a los códigos territoriales según la lista 3166-1 de la ISO, en los cuales pues cada país o cada territorio, aquí no diferencian qué es país o qué es territorio, simplemente cada territorio con una economía hasta cierto punto independiente tiene su código territorial, es independiente para determinar sus políticas de asignación, de administración de nombres de dominio para la comunidad que determine relevante. Así veían casos como los que planteaba Olga, donde el punto ME de Montenegro, a pesar de que también vende para las comunidades locales, se promueve principalmente como una opción genérica, ¿sí? Para vender un punto .me, haciendo alusión a lo que en algunos lenguajes podría denotar el me o el mi, según sea inglés, español o incluso portugués o algunos otros lenguajes, idiomas. Dominios como el de Tuvalu, que se promueve principalmente como televisión. Actualmente hoy en América Latina, al día de hoy, no hay ningún ejemplo abiertamente comercial. Pero no se esperen una semana, porque quizá la semana que entra podemos tener algún ejemplo de esos, ¿no? Lo cierto es que eso es un reto que se tiene que definir muy probablemente a través de ese aprendizaje, pero principalmente a través de políticas locales. Es decir, no puede venir una coordinación global y determinar qué es correcto o qué es incorrecto en el tema de cómo usar un dominio, ¿no? O sea, ¿quién le puede decir a Tuvalu que está haciendo bien o está haciendo mal? Yo creo que nadie. Más bien, tenemos que aprender de esos casos para ver qué cosas buenas se está aportando eso y qué cosas se deberían evitar. Pero, por supuesto, siempre buscando mantener una interoperabilidad, una estabilidad técnica a través de todos estos experimentos que se llegan a realizar. Por otro lado, tenemos el tema de los GTLDs y los nuevos GTLDs que también Olga explicaba. Ha habido muchas presiones de parte de abogados de propiedad intelectual o asociaciones protectoras de la propiedad intelectual, abogados, pues, principalmente de la vieja guardia, por llamarles de alguna forma, donde pues obviamente lo que buscan proteger es precisamente su propiedad intelectual y lo que han pues establecido con mucho tiempo. Y han hecho un gran lobby pues para retrasar cada vez más la apertura de nuevos dominios genéricos. De alguna forma, esto nos pone en desventaja porque pues quienes llegaron primero pues son, como siempre, los países más desarrollados. Y cuando estamos ahora los países en vías de desarrollo queriendo ya entrar a esa competencia, nos dicen que el árbitro no está listo pues para pitar el inicio del juego y muy probablemente se va a ir antes de que empiece el juego, ¿no? Entonces, tenemos ese reto. Como países en vías de desarrollo, queremos participar de ese desarrollo, de ese juego que es los nombres de dominio genéricos, pero aún no hay reglas listas porque ahora resulta que hay muchas preocupaciones por el tema de propiedad intelectual, las cuales pueden ser legítimas. No digo que no lo sean, sin embargo, me parece que no lo son más que las que ya existen al día de hoy, o no deberían ser más. y ya hay mecanismos para atender esas preocupaciones. Ya se atendieron algunas preocupaciones a través de una propuesta que se estableció a través de un grupo precisamente de abogados de propiedad intelectual. En fin, creo que tenemos retos muy importantes en el tema de nombres de dominio. Hay uno más, o un par más. Uno de ellos es el tema de IDNs, que son la posibilidad de utilizar caracteres especiales o caracteres naturales de los varios lenguajes que hay en el mundo dentro de los nombres de dominio. Y esto realmente representa, desde mi perspectiva, el mayor de los problemas o de los retos en el DNS. No son ni los nuevos dominios, ni la seguridad en el DNS tan problemático como va a ser los IDNs. Los IDNs va a ser un verdadero dolor de cabeza para los abogados de propiedad intelectual, porque ahí es donde realmente va a haber colisiones, donde realmente va a haber implicaciones de propiedad intelectual, y resulta que pues nadie los ve. Y desafortunadamente no vamos a poder aprender en cabeza ajena, porque ya están listos los 11 nuevos top level domains con dominios internacionalizados, que se van a utilizar de prueba, pero esa prueba es indefinida, es decir, no hay cuándo termine, y los dominios van a funcionar como cualquier otro dominio que se registre en el DNS. Por lo tanto, no hay tal cosa que dominios de prueba, son dominios reales que se van a agregar al root muy probablemente el próximo año. Y eso pues realmente es un reto, técnicamente es un reto muy fuerte, porque aún no están definidos los protocolos que permitan una operación estable del DNS a nivel global. Socialmente va a ser un problema, un dolor de cabeza para todos los usuarios, el dar una tarjeta de presentación con caracteres especiales, dárselo a un colega que trabaje del otro lado del mundo y que se dé cuenta ese colega que no puede escribir la O con el acento o los caracteres chinos en su teclado, porque no tiene idea de cómo escribir esos caracteres chinos. Son problemas sociales que aún no se, ni siquiera se discute esa probable solución, y que muy probablemente ni siquiera va a haber solución, como hoy, por ejemplo, llegamos a utilizar todavía el correo postal. Si quiere mandar un correo a China, no lo escriben con caracteres chinos. Lo tenemos que escribir con caracteres que entiendan en todas las oficinas por las que va a pasar ese correo postal, que es el inglés. Desafortunadamente, aceptémoslo o no, es uno de los lenguajes aceptados por la Unión Postal Internacional o Mundial, precisamente porque se requiere una interoperabilidad. Con el correo electrónico, ese va a ser un dolor de cabeza. Y otro dolor de cabeza u otro reto para el cual requerimos esa coordinación o ese aprendizaje global es el tema del DNSSEC. Pero no tanto el DNSSEC, sino más bien quiero irme a la parte más general, que es cómo tener un sistema seguro de nombres de dominio o de direcciones IP. Bueno, pues no lo va a haber. No nos hagamos ilusiones, no va a haber sistema seguro de DNS, porque no hay tal cosa que algo seguro en Internet. Lo que sí podemos hacer es esfuerzos para tratar de asegurarlo cada vez un poco más, un paso más, y el DNSSEC representa ese pequeño paso hacia tratar de asegurar un poco más. Pero no perdamos de vista que es solo un poco más. El tema es que hemos politizado el tema del DNSSEC porque se requiere un ancla global, y esa ancla global algunos no quieren que siga estando en Estados Unidos, porque pues les molesta pues que Estados Unidos haya creado esto y siga queriendo tener control de todo esto, y ante la politización del tema no se ha establecido dónde va a estar esa ancla definitiva y esa ancla global, y por lo tanto no hay DNSSEC. ¿Sí? Entonces estamos tan distraídos por las discusiones políticas que no nos permitimos concentrarnos en la necesidad técnica y atender este tipo de retos. Pues son, les decía, algunos retos, solamente algunos de los que requerimos esa discusión, ese aprendizaje, esa coordinación. Me gustaría más que hubiera este tipo de discusiones reales en las que sí creo que podemos hacer algo en este tipo de foros, y menos en las que son más bien discusiones filosóficas y que pues realmente aportan poco al real desarrollo de Internet en la región. Muchas gracias.
Muchas gracias, Oscar. Ahora vamos a presentar a nuestro próximo panelista. Le cedemos la palabra a Demi Gechko, que es del Núcleo de Información Ecoordenação NIC Brasil, del Comité Gestor de Internet de Brasil. Demi.
Gracias, Tony. Gracias y saludos a todos. Voy a hablar en portugués. Saludos a todos y obrigado por este convite de estar en este painel. Eu vou fazer algumas reflexões que são de caráter talvez mais pessoal, mas que vão tentar trazer algumas ideias da internet para a discussão e até para a gente poder medir qual é a importância e qual é a gravidade de cada um dos tópicos que nós estamos discutindo neste painel específico. Eu acho que tivemos um excelente painel na parte da manhã e agora estamos acabando um segundo painel. E para mim é claro que, primeiro, esse painel chamar-se recursos críticos não é um nome adequado para esse tipo de recurso. A internet é um esforço coordenado, distribuído, e esses recursos de que nós estamos falando, números IP, nomes e números de sistemas autônomos, são no máximo recursos coordenados, quer dizer, são recursos que precisam de uma coordenação. Eles não são críticos porque eles não fazem parte do que é necessário para você se conectar do ponto de vista do usuário final. Quer dizer, ninguém deixa de acessar a rede porque não tem um nome de domínio, ou ninguém deixa de acessar a rede porque não sabe qual é o IP que ele está usando. Isso é uma coisa automática. Da mesma forma que na velha telefonia, ninguém deixava de ter telefone por falta de número. A falta de telefone se deve à falta de cabos, de centrais, de banda passante, e não de números algébricos em si. Então, a primeira reflexão é que devemos chamar isso aí de recursos coordenados, e isso traz à mente que a internet necessita de coordenação. Essa é uma coordenação voluntária e de alguma forma conseguida em consenso, mas é necessário. Nós temos que garantir que os números são unívocos, nós temos que garantir que os nomes são únicos, porque senão a rede não vai funcionar. Então por que raios eles chamam-se críticos, né? Como diria um índio aí, críticos para quem, cara pálida? Eles são críticos para aqueles que consideram isso, digamos, um insumo importante do negócio deles. Por exemplo, devem ser críticos para donos de marcas. Donos de marcas vão gostar que o nome da marca deles se preserve. Certamente não é a preocupação da comunidade de internet como um todo, mas é de um segmento. Podem ser críticos para quem os coordena, porque pode ser que existam outros candidatos a coordenar esses recursos, e aí essa pode ser uma discussão polêmica e complexa. Mas isso não devia contaminar a discussão de governança da internet como um todo. A governança da internet não é uma disputa política entre órgãos que pretendem coordenar ou não recursos coordenáveis. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, vamos então tratar dos itens que compõem esses recursos coordenáveis, né? O primeiro deles é nomes, né? Essa é uma batalha perdida, tá certo? Já faz muito tempo que a gente discute isso daí, mas, quer dizer, a gente considerava no Brasil, há séculos atrás, um século pelo menos, século passado, que os nomes deviam ser facilitadores da rede e não o negócio em si. A gente acha que nome é um jeito de você identificar a sua presença física na rede, e deve servir como forma de você estar nela, mas não representar um negócio, quer dizer, a venda e compra de nomes, ou negociação de nomes. Isso, evidentemente, é uma batalha perdida, porque isso mudou em 96, quando a National Science Foundation passou a cobrar os nomes .com e .net. Até lá tudo era grátis, o Brasil também não cobrava nomes. Então, essa foi a primeira mudança no modelo. Quer dizer, surge um modelo de negócio que não é a internet em si, mas é um nicho da internet, que é o negócio de nomes. E isso gera, evidentemente, lobbies, pressões, gente interessada em entrar naquilo. Sem dúvida, um modelo de negócio hoje que sustenta até algumas estruturas da internet. A segunda batalha perdida nessa área de nomes é a batalha semântica. A internet não tem um centro, ela é uma rede acéfala do ponto de vista de ter uma estratégia central, mas ela devia ter uma estrutura. Quer dizer, a gente não é a favor do aumento da entropia do universo. ilimitadamente, que é importante até ecologicamente que se controle o aumento da entropia. Então, não há motivos para que uma estrutura hierárquica seja desmontada e se crie uma estrutura completamente, digamos, plana e sem semântica. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a estrutura de nomes foi criada, ela foi pensada numa estrutura dividida por países. Essa foi a ideia inicial do Postel. Inclusive, o Comnet e o Org eram para voltar debaixo do US, isso nunca aconteceu. E quando passou a ser cobrado, aí não tinha mais como devolver o gás para dentro da garrafa, quer dizer, uma vez que o gás se espalha, ele se espalha definitivamente. E eu me lembro do começo dos tempos, .net era para máquinas que faziam estrutura de rede, .org era para instituições não governamentais, .com era para indústria e comércio. Em breve você tinha padarias que eram .org, você podia ter borracharias que eram .net, quer dizer, nada que tinha a ver com a semântica da rede. No Brasil nós tentamos manter uma semântica, então nós tentamos criar domínios debaixo do BR que mantivessem a sua informação. E mais que isso, tentamos manter uma hierarquia. A gente acha que, por exemplo, rj.gov.br dá mais informação do que .rj ou .gov. Então, eu acho que o RJ gosta de ficar debaixo de gov.br, porque isso delimita bem o que é o RJ. É o governo do Rio debaixo do governo brasileiro debaixo do BR. Da mesma forma que INF, PUC, BR é mais informação do que INF simplesmente, ou PUC simplesmente. Então, eu acho que é importante essa semântica que os nomes têm e essa hierarquia, e eu defenderia que nós tentássemos preservá-la, porque destruir essa hierarquia, essa semântica, significa destruir informação, e destruir informação nunca é uma atividade muito sábia. Do ponto de vista do papel dos nomes como identificadores, isso era muito crítico no começo, porque quando você queria ir para uma instituição genérica, você escrevia o nome dela terminando com .com, .com.br, no caso do Brasil, e tentava chegar lá. Esse tipo de criticidade não há mais. Quer dizer, hoje com os buscadores, você chega onde você quer sem precisar saber qual era o identificador original e sem ter uma ligação direta disso com o nome da empresa. Mas o papel das URLs como apontadoras vai continuar por muito tempo, porque todas as entranhas da rede são apontadas por URLs. Então, não nos iludamos que a importância das URLs continuará bastante relevante no âmbito internet. A outra parte que eu iria comentar um pouquinho é a parte de números. A parte de números também é um dos recursos críticos, né? A parte de números é mais associada à engenharia. Números tem a ver com rotas, não tem a ver com administração. Enquanto nomes, eu acabei de dar o exemplo que nomes tem a ver com administração. Eu apaguei aqui esse negócio aqui, mas tudo bem, não há problema nenhum. Falaremos sem eu. Números tem a ver com rotas. Então, o fundamental no caso de números é que uma engenharia e uma distribuição racional esteja por baixo disso. Analogia com telefonia, por exemplo. O Rio é 21, do ponto de vista de telefonia internacional. Isso não é uma limitação aos cariocas, eu não conheço nenhum movimento que queiram trocar o 21 por 98 ou por 17. Quer dizer, mas então, é importante que a totalidade do Rio esteja no 21, porque isso permite a telefonia mundial organizar as chamadas para o Rio. Se o Rio fosse uma coleção de números ao acaso, eu devia ter uma informação muito mais complicada de acumular e de juntar na rede, que fizesse a coleção de rotas que vai ao Rio. Então, a primeira coisa é que números têm esse aspecto de engenharia. De novo, não são críticos os números em si. E o PV4, a versão 4, foi, digamos, generosamente distribuída no início, isso causou alguns problemas. Na verdade, em 99, 2000, os números PV4 teriam terminado, e não terminaram porque foi criado um negócio chamado CIDR, e porque foi usado um negócio chamado NAT, em que você usa um número único real para esconder um monte de números falsos atrás, e com isso os números ganharam fôlego. A internet tem essa característica interessante, ela consegue gerar fôlego para si própria, de forma que ela consegue superar riscos iminentes de escassez através de ferramental técnico. Então, nós estamos agora numa transição de IPv4 para IPv6, como houve transições de números de telefonia de 6 dígitos para 7, para 8, como carros tiveram chapas sem letra e depois com letra e com 3 letras. Quer dizer, isso são coisas que são necessárias porque não cabe no espaço de endereçamento anterior, não é um drama político. É claro que é importante que a gente tenha isso em mente, porque se demorarmos em fazer essa transição, se não há nada que nos motive a fazer isso, poderemos perder um espaço importante de discussão na área. Então, finalmente, o que eu queria dizer é que no Brasil, é uma experiência específica nossa, a gente, e vários países também seguem esse caminho, dizer, a região de nomes não é considerada um negócio em si, é considerado algo que gera o negócio real da internet, mas nós cobramos por registro de nomes, como todo mundo faz a partir de 97, porque precisa se autossustentar. Isso foi uma decisão do Comitê Gestor. O Comitê Gestor foi criado em 95 e passou a organizar a atividade de registro no Brasil. Nós passamos a cobrar inicialmente R$50 por nome por ano, depois caímos para 40, hoje é 30, mas isso gera um superávit. E a grande vantagem de gerar um superávit é que o comitê pode fazer ações em benefício da internet. Nós ouvimos hoje de manhã vários exemplos de ações parecidas com aquelas que nós fazemos aqui no Brasil. Nós temos, por exemplo, pontos de troca de tráfego em 9 capitais e 2 cidades que não são capitais, que geram uma boa economia para os que participam disso. No Rio temos um ponto de troca de tráfego, em São Paulo temos um grande ponto de troca de tráfego. Nós temos uma iniciativa chamada CERT, que é uma iniciativa de segurança, que gera cartilhas e informações de como se combate isso, como se combatem fraudes e spam, etc. e tal. Nós temos uma iniciativa importante na área de spam, com controle da porta 25, em que as operadoras estão envolvidas e tentando criar mecanismos que impeçam que porta 25 aberta seja usada para disseminação de spam por máquinas que são robôs e que são controladas remotamente. Nós vimos, por exemplo, que o Brasil estava muito mal colocado em spam mundial e fomos fazer um levantamento detalhado disso e descobrimos que 90% do nosso spam vinha de Coreia, né, ou de Taiwan. E era estranho que vinha tudo em chinês. Então, por que mandariam esse monte de spam para nós em chinês? Quem no Brasil estaria lendo isso? Aí descobrimos que, na verdade, esse spam todo vinha para cá e voltava para lá. Quer dizer, na verdade, nós éramos só um espelho refletor de spam gerado e destinado ao pessoal de lá. Quer dizer, as máquinas abertas aqui, a porta 25 mal controlada por operadoras, faziam que boa parte das máquinas brasileiras que estão em banda larga fossem capturadas por ferramentas maliciosas e nós éramos um refletor de spam mundial e com isso nos colocava em má posição estratégica, porque obviamente nós não somos consumidores de spam escrito em mandarim, quer dizer, pouca gente que leria isso em português, tá certo? Nós temos mais duas iniciativas que eu queria comentar. Uma delas se chama CETIC, que já foi comentado hoje de manhã, são estatísticas. A gente já há 4 anos gera estatísticas da internet brasileira. Eu acho que vale a pena acompanhar a evolução desses números. A gente sabe que estatísticas são sempre coisas perigosas, né? São o pior tipo de mentiras. Mas, de qualquer forma, se você sempre erra igual durante 4 anos, você tem uma tendência boa para examinar para onde você está indo. E o último que eu diria, temos um escritório do W3C no Brasil que representa o consórcio de World Wide Web. É basicamente isso, eu acho que eu excedi meu tempo e peço desculpas.
Muchas gracias, Demi, y mil perdones por hacerte presente lo del tiempo, pero me han amenazado de muerte a mí si no cumplimos con el schedule.
Totalmente a favor.
Por lo cual, por mi seguridad, me vi obligado a hacerlo. Voy a hacer una muy pequeña reflexión sin querer asumir un rol de panelista, pero creo que es importante ver las preguntas que puedan venir y se refiere a comentarios de los diversos panelistas con respecto a los nuevos TLDs. Creo que es importante darnos cuenta de que estamos ante un ejercicio de governance que no es menor. La iniciativa de instalar nuevos GTLDs, o sea, de abrir a más extensiones el campo de nombres de Internet, tuvo un bombardeo de una ferocidad que yo pocas veces he visto, conducido por los intereses de propiedad intelectual de las grandes corporaciones, en primer lugar, que dio de tal ferocidad que ICANN tuvo que retroceder de su programa de implementación y declarar que había 4, lo que ellos llaman overarching issues, o sea, temas de extrema importancia por considerar antes de proceder. cosa que no estaba previsto, en los más de 3 años que se trabajó en el GNSO, del cual Olga y yo hemos participado, para elaborar el pliego de condiciones para los nuevos TLDs. Los voy a resumir muy rápidamente para dar lugar a las preguntas. El primer tema overarching, como lo denominan, fue el de las preocupaciones de los abogados de propiedad intelectual, que reclamaban nada menos que derechos prioritarios que hoy no tienen sobre la introducción de nuevos nombres de dominios. Eso todavía no se sabe cómo va a desembocar, está todavía en discusión. El segundo es el impacto de lo que ellos llaman scaling the root, o sea, cómo impactaría en los root servers la introducción de una cantidad apreciable de nuevos TLDs, lo cual es sorprendente porque pensemos cómo se inicia un proceso de 3 años de discusión dentro de la comunidad internacional para introducir nuevos TLDs y en el momento que lo vamos a hacer aparece la preocupación si eso puede desbarrancar el Internet. Me parece un absurdo total. Y el tercer lugar está, ¿qué representa esto como potencial para el aumento del e-crime, o sea, del crimen electrónico? La respuesta, me parece, es que hay que corregir el crimen electrónico y no preocuparse por cuántos dominios hay. Son dos temas totalmente... Para eso, digamos, no agreguemos más usuarios a Internet y no habrá más víctimas. Es el mismo argumento. El cuarto sería el racional, o sea, ¿qué justificación económica habría para introducir nuevos TLDs? Sé que incluso hay colegas aquí en la habitación que opinan que no debería haber nuevos TLDs y respeto su opinión, pero las consultoras internacionales que fueron contratadas para responder a esta pregunta coincidieron en que hay más que suficiente racional económica para introducirlos y que es necesario. Y si no quieren ir más allá, traten de registrar un número, un punto com con algún nombre y les deseo suerte. Finalmente, con algo que dijo Demi, que no es menor, sobre por qué es un negocio el tema de los dominios y no solamente una función de identificación. Bueno, detrás de todos estos lobbies también pensemos que está un negocio muy difundido en Internet y del cual participan muchas empresas e individuos, que es la reventa de nombres valiosos. Los domainers, porque se llaman así, lucran espectacularmente con la venta y reventa de nombres que son atractivos, .com fundamentalmente. Ellos no quieren que haya, y lo dicen en todos los foros, no quieren que hayan más nuevos nombres de dominios, porque entonces la escasez, que es la base de sustento de su negocio, deja de existir. Bueno, con esos comentarios...